Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
¿Te interesa saber, querido oyente del equipo B, por qué Tom Cruise se quiere comprar una casa en Toledo?
¿En Toledo?
¿Por qué la crítica americana está poniendo a parir la nueva película de The Rock?
¿The Rock?
¿Por qué es tan mala Elizabeth Town y tan prescindible North Country?
¿North Country?
Pues has llegado en el momento propicio y correcto. Vamos a hablar de todo esto en este domingo, 23 de octubre, y aquí está el equipo B con...
Laura Esquerra.
Y su marido y padre de su hijo, Gonzalo Radón.
Sí, sí, que quede claro, padre. Porque la semana pasada yo creo que ha habido confusiones sobre quién es el padre. Ya me gustaría a mí que fuera Tom Cruise también, pero no.
Pero si dijiste que querías que era Josh Clooney. Ay, madre.
Ay, es verdad, Josh Clooney es mejor.
Bueno, cuéntame.
Pues empezamos la semana como siempre, bueno, la semana, el domingo. Bueno, sí, es empezar la semana porque ya por la noche. Como siempre, hablando del trío Jennifer Aniston, Brad Pitt, Angelina Jolie. ¿Y de quién voy a hablar hoy? Pues de Jennifer Aniston, que está a punto de confirmarse el romance entre Jennifer Aniston y Vince Vaughn.
Pues yo no sé, pero tiene mucha más pinta de gracioso que Brad Pitt. No sé si es más guapo, pero mucho más gracioso sí.
No sé, pero ya les ha pillado un fotógrafo dándose así un besito, pero no un besito mejilla a mejilla, no, no, no.
Un besito con la lengua hasta el estómago, vale.
Y ella subirá en él y tal. O sea que yo creo que van a estar a punto de confirmar ahora que además ha confirmado también el divorcio.
Una situación similar ha vivido Al Pacino y claro, el hombre se muere de risa porque le emparentan ahora mismo, vamos, le relacionan con Kirstie Alley, que sabéis quién es, la de Cheers, la conocéis en fuera de Estados Unidos, y bueno, por Mira quién habla y otras películas, pero que aquí la verdad está haciendo ahora de su carrera, pues vamos a ver, no sé cómo explicarlo, por ejemplo, está haciendo un show aquí en la televisión sobre, que se llama Actriz Gorda, porque ella está muy obesa al principio y cómo va a perder kilos si la cámara la sigue a todas partes para ver cómo va perdiendo kilos,
no,
y tal y cual.
No, es que es la spokesperson, ¿cómo se dice eso en español?
La representante.
La representante de una compañía de dietas.
Oh, y por eso y haces por una eso... serie en la cual la cámara,
claro,
te sigue 24 horas al día.
Es cómo perder 50 libras.
Claro, sobre todo si te pagan millones de dólares en dietistas, en la cadena de televisión.
Bueno, vale,
el caso es que también les pilló un fotógrafo a Al Pacino y a ella en un
sí, pero ahí dale que te pego.
En un restaurante en Nueva York. No, aparentemente ella le está manoseando un poco la pierna y así acercándose mucho. Pero por lo visto son trucos de montaje, ya que en la comida había 8 personas más en su misma mesa y lo están desmintiendo. Pero bueno, ahí queda la cosa.
Y ya que hablamos de pareja, pues vamos a hablar de otra pareja muy famosa de Hollywood que dejó de ser pareja hace tiempo, que es Kim Basinger y Alec Baldwin. Pues la verdad es que la cosilla entre estos dos anda un poco mal, ¿eh? Porque ya vimos que el divorcio lo llevaron fatal. Pues ahora hay una pelea montada por la custodia de la niña, pero vamos, no os lo podéis imaginar. La custodia está compartida, pero sobre todo pasa mucho tiempo con
es que
la
no
madre.
No me extraña, el que gane la custodia gana Irlanda.
Gana Irlanda, que es el nombre de la niña.
Ah.
Pero Kim Basinger es la madre y entonces la hija vive con ella casi todo el tiempo, pero Alec Baldwin tiene derecho varios fines de semana. Pues fue un fin de semana a recoger a su hija. Kim Basinger parece ser que dijo no, 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 no. Total, que el otro llamó a la policía, ha presentado una queja y la quiere acusar de secuestro del niño.
Bueno, de hecho ha salido a la palestra diciendo Kim Basinger es una secuestradora de niños.
Tú fíjate la que se está montando aquí de repente.
No sé yo, no me hagas tú nunca esto, ¿eh?
No, no.
Bueno, ya que no das tú el paso, ya te lo cuento yo. ¿Tú sabes que Tom Cruise se quiere comprar una casa en Toledo de 1,5 millones de dólares, que serán 1,3 millones de euros?
¿Toledo, España?
Jodía, ya me has quitado el interés. ¿Toledo, Ohio?
Ah, Ohio.
Ohio. Sí, Ohio es donde Cleveland y por ahí.
¿Qué pasa? ¿Que ella es de Ohio?
Ella es de Toledo, de Ohio.
Ah.
Y entonces ahora le quiere regalar una casita. Nada, pues eso, una casita. Aquí en Los Ángeles la tiene de 15 millones de dólares. Pues allí el 10% de la de Los Ángeles, 1,5 millones. Y parece ser que lo único que está esperando es que era un regalo y ya con toda la historia de la prensa pues se han enterado y ya no va a ser un regalo. Entonces eso le puede echar para atrás. Pero bueno, ya veremos.
Pues hablando de Tom Cruise, hay que hablar de Katie Holmes, que ya por fin, después de anunciar el embarazo, pues ya ha salido a la palestra otra vez y la hemos visto, que fue a un desfile de moda de Rock and Republic Fashion, que no tengo ni idea de lo que es eso, y allí además coincidió con Victoria Beckham. Y ella declaró que estaba muy contenta, muy feliz del embarazo, estamos fenomenal, todo es que es tonta, uy, perdón, es que es tontita. Y nada, dijo que estaba muy contenta, todo muy bien.
Bueno, de todas maneras no hay que meterse mucho con ella. Yo solo me meteré con ella si después de estar con Victoria Beckham le invitan al Bernabéu y animan a Madrid, porque eso es, no puede ser. Uno tiene que permanecer imparcial siendo actor.
Que sepas que aquí han dicho en la tele, porque le están dando caña con lo del embarazo, que ya le pidió la mano a Katie Holmes para el estreno de La Guerra de los Mundos, y ahora le ha hecho un hijo a Katie Holmes que coincida con el estreno de Misión Imposible 3.
Pero entonces,
el
bueno,
parto, vamos.
Yo, mira, he llegado a mis límites de saturación y voy a hablar de el personaje real que dio vida a una de las malas películas que el equipo B criticó la semana pasada, que es Domino, la de Tony Scott. Bueno, pues resulta que, ya sabéis, todo el mundo asumió que Domino se suicidó,
sí.
un poco antes al terminar el rodaje de la película, que ella era asesora y todo. De hecho, al final de la película sacan unos fotogramas de ella con a la memoria de Domino y no sé qué. Y ya, como ya informamos el fin de semana pasado, dijeron, se suicidado porque la pintan como heterosexual en la película y era lesbiana hasta las cejas y le sentó fatal que la pinten como heterosexual en la película. Joder, tampoco es un motivo para suicidarse.
No, dijimos que ese fuera el motivo.
No, digo que gente dijo que ese era el motivo, yo no me lo creo. El caso es que ahora sale a la palestra el informe médico que dice que lo que llegó al hospital era una mujer con sobredosis de fentanilo, que es un derivado de opioide, porque tenía unos dolores bárbaros, no sabemos de qué. Y bueno, pues eso, cuando te produce una sobredosis de opioide, pues así. Lo que yo no sabía era que era hija de Lawrence Harvey, que es un actor que tuvo bastante esplendor en su momento, y en películas como, por ejemplo, The Manchurian Candidate, allá,
¿sí?,
por el año 63.
Ah, la antigua.
Y El Álamo. En fin, pues eso, que descanse en paz y, hija, te merecías una mejor película, pero ahí el amigo Tony Scott como que ha desbarrado un poco.
Bueno, venga, vamos a hablar de los estrenos.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Errabono.
Pues sí, ya sé que te estás muriendo de ganas de que te diga por qué la crítica estadounidense ha puesto a parir, y perdónenme la palabra, a The Rock y su nueva película Doom, D-O-O-M.
Pues sí, ¿por qué?
Bueno, pues Doom se estrena este fin de semana. Es una película sobre el videojuego llamado por el mismo nombre. La dirige Andrzej Bartowiak, que ha dirigido alguna cosa barata por ahí de Jet Li, pero que era un director de fotografía bastante bueno. Y bueno, pues hay directores de fotografía como, yo que sé, Jan de Bont, que luego se pasan a la acción y de vez en cuando hacen alguna película buena, como el primero de los Speed. Pues Andrzej Bartowiak, todavía su película buena está por llegar.
¿Estás diciendo que Speed es una película que te gustó?
No, estoy diciendo que es una película de acción
que está guay, admítelo.
Que no importa ir a verla.
No sabía, tío, lo que has bajado.
El caso es que en la película aparecen Carl Urban, que ¿sabes quién es?
No, seguro que está bueno.
Pues sí, el asesino malo de la segunda parte de The Bourne Supremacy.
Ah, está muy bueno, sí.
Y también aparece en el Señor de los Anillos, y como siempre yo confundo a Faramir y Boromir, pues el que está vivo, no el que se cargan al principio. Pues
vale.
Ese es el Carl Urban, y también The Rock. La película, en principio, parecía que iba a ser una más de adaptación de juego de violencia y tal, pero resulta que a Andrzej Bartowiak se le ha puesto entre ceja y ceja rodarla en un amplio porcentaje la película en plan videojuego, que la cámara capta el cañón de la pistola que
sí.
Le lleva y va disparando los monstruitos.
Madre mía,
es
qué
decir,
mareo.
Tú ves en la pantalla exactamente lo que en el videojuego. Y la crítica ha dicho que, por Dios bendito, hagan lo que sea, córtese un brazo antes de ir a ver esta película.
Uy, qué mal, ¿no?
Sí.
Pues yo voy a hablar de otra película que han estrenado, que la verdad tiene muy buena pinta y yo quiero ir a ver, que es la nueva película de Mark Forster. Qué difícil esto, ¿eh?
Mark Forster.
Es muy difícil en inglés. Que es el director de Finding Neverland, o Buscando, ¿cómo se llama? Buscando a Nemo, iba a decir.
Buscando a Nemo.
¿Cómo se llamaba Finding Neverland en español? Es la de Peter Pan de este hombre, de Johnny Depp y Kate.
¿Y sabes Lister? También qué ha dirigido?
¿Qué ha dirigido?
Mi amada Monsters Ball.
Uy, por Dios, pues ya no sé si quiero ir a verla. Pues es su nueva película, que se llama Stay, protagonizada por Ewan McGregor, Naomi Watts y Ryan Gosling. La verdad es que el reparto está muy bien.
Sí, ¿de qué va?
Y pues no lo sé, porque vimos el tráiler y es un poco lío, pero debe ser que Ewan McGregor es un psicólogo psiquiatra. Y Ryan Gosling dice que es capaz de ver a los muertos y hablar con los muertos, y que no es capaz de discernir quién es un muerto y quién es no. Y resulta que luego a Ewan McGregor le pasa algo así. Es un poco lío. Pero sí, hay que ir a verla.
Yo creo que sí, entre otras cosas porque de momento Max Foster, oye, solo ha hecho dos películas, pero las dos están bien.
Sí, ¿eh?
También se estrena este fin de semana, que luego haremos la crítica, North Country, la película, digamos, un poco de desarraigo y denuncia social, en la cual se narra la historia de Charlize Theron, que es una minera en el norte de Minnesota, allá por mediados de los años 80, y en la cual sufre acoso, bueno, no sé si decirlo acoso sexual o directamente brutalidad del resto de mineros masculinos.
Un poco de todo.
Un poco de todo. La película también tiene a Frances McDormand, que ya comentaré luego, que es de lo mejor de la película, y dirigida por la muy conocida en su casa a la hora de comer, Nikki Caro. Y bueno, la verdad es que ya lo comentaremos luego, un poco ñoña, pero bueno, se deja ver.
Pues sí, ya lo último, pues el estreno para los niños, que yo no sé si esto será de Disney, ¿DreamWorks es Disney o DreamWorks es la de Shrek?
DreamWorks es la de Shrek y es la de Steven Spielberg.
Vale, entonces a lo mejor puede que esté bien, porque la película se llama...
¿Qué manía le tienes a la Disney?
Sí, Dreamer Inspired by a True Story, total. Dreamer, ¿qué es? El que sueña.
Soñador.
Soñador, eso.
Madre mía, 3 años en América... Bueno,
soñador inspirado en un hecho real. Los protagonistas son Kurt Russell, Dakota Fanning y también sale Elizabeth Shue por ahí, gente así conocidilla.
Los análisis del box office dicen que puede ser el sleeper de esta campaña otoñal en Estados Unidos, que es la película esta medio sorpresilla que rinde poco al principio, pero que se mantiene durante muchos fines de semana.
Pues va de la típica historia de superación, de familia, de te quiero mucho, tal, un caballo tiene un accidente, no puede correr, la niña dice, este caballo va a ser campeón, el padre que apoya a la niña, y el caballo, digo yo, que acabará siendo campeón.
A mí, si el caballo se muere al final, me gusta.
¿Sí?
Sí, a mí todo lo que es una tragedia me gusta.
Pues yo paso.
Déjame antes de colgar...
Sí.
Aunque sea,
yo no te cuelgo.
Aunque sea el estreno limitado en Estados Unidos, solo en Nueva York y Los Ángeles, se estrena este fin de semana Kiss Kiss Bang Bang. ¿Y por qué es reseñable, Laura?
Porque yo qué sé, si yo no sé qué es eso.
Supone la vuelta al cine por la puerta grande de un gran guionista de películas de acción como Shane Black. ¿Y sabes por qué?
¿Quién?
Shane Black.
¿Quién es ese?
Pues mira, como actor era el de gafitas de Depredador. Y como guionista...
No he visto Depredador.
¿Te gusta a ti Arma Letal?
Mucho.
Pues es el guionista.
¿Cuál de todas?
La 1. Escribió el guión de la 2. ¿Y sabes lo que le hicieron en la 2? No. Abandonó él porque había escrito la muerte del personaje de Mel Gibson al final de la película, en la 2.
Ah, pues bien hecho que le echaran.
Y
solo faltaba.
Y dijeron que no, pero él se cabreó tanto, dijo, este guión es para terminarlo así, me voy y no sé qué.
A mí me matan si matan a Mel Gibson.
Bueno, claro. El caso es que también ha escrito películas muy interesantes de acción, como El último Boy Scout, y ha pasado 2 años un poco semideprimido, pero vuelve por la vuelta precisamente por este guión, por Kiss Kiss Bang Bang, que desde hace 2 años lo ha intentado vender. Finalmente no solo lo ha vendido, sino que ha conseguido firmarlo él como director. Y fíjate el elenco de actores que ha cogido.
Pero si esa, ¿qué película es esta? Esta es la película del beso entre Robert Downey Jr. y Val Kilmer.
¡Claro!
¡Ah!
Es que va de un detective privado que es gay, que es Robert Downey Jr.
No, yo creo que es Val Kilmer.
No, estoy seguro de que es Robert Downey Jr. Pero bueno, nos leemos un par...
¡No, míralo! El detective privado es Kilmer y luego el actor, el ladrón actor es Downey.
¿Ves? El guy es Val Kilmer, lo que estaba diciendo.
Pues eso.
Bueno, anda, vamos a criticar algo.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
La última vez que voy a una sala de cine sin fijarme con anterioridad quiénes son los productores ejecutivos y productores reales de la película.
¿Quiénes son?
Pues resulta que, claro, me tragué un bodrio y de repente me veo al final que el productor es Tom Cruise.
Ah, claro, porque es amiguita del Cameron.
Y la Paula Wagner también, que es la que le produce las películas a Tom Cruise. Bueno, pues nada, nos toca hablar de Elizabeth Town, la nueva película de Cameron Crowe.
Que venga, sigue.
Bueno, ¿y qué te voy a contar? Mira, el personaje, o sea...
Pero dime quiénes son los actores.
Los actores son Orlando Bloom, Legolas, y Kirsten Dunst. Y la película más o menos empieza un poco bien, porque es un ejecutivo que ha diseñado una campaña de un nuevo zapato de una compañía tipo Nike, pero que no se desvela el nombre, pero que ha sido una catástrofe de tal manera que casi quiebra la compañía, y empieza así, y ese es el personaje de Orlando Bloom, y en el proceso un poco de toda la vergüenza que está pasando en la industria y a punto del suicidio, le llaman diciendo que su padre se ha muerto y se tiene que ir a su Kentucky natal a recuperar el cuerpo del padre, porque la madre es un poco neurótica, que es Susan Sarandon, y la hija es más neurótica todavía, que es, se me ha olvidado, pero es la hermana de la protagonista de The Village. La película, lo único que mola es el viaje final de Orlando Bloom con las cenizas de su padre, que es un tour por todo Estados Unidos. Y como este es un país muy bonito, pues la verdad es que lo pasas muy bien.
¿Te gustó eso?
Y los paisajes estaban bien, sí. Cuando se para en Memphis, el club de jazz, no sé qué, no sé cuántos. ¡Qué cosa más mala de película! Cameron Crowe siempre escribe personas bellas, jóvenes, que atraviesan unas crisis personales barbarísimas y que están... sin embargo, digamos un poco pues con todo a favor, y cansa, ya cansa, porque es que los diálogos son tan pretendidamente intelectuales que, puestos en boca de estos maniquíes, no digo que sean malos Orlando Bloom ni Kirsten Dunst, pero cansa. ¿A ti?
A mí también me cansó mucho, pero hay que decir que hay muchos críticos de aquí de Estados Unidos que le han puesto bien,
como mis queridos Ever and Roper.
Por eso, que a lo mejor somos nosotros los que no entendemos muy bien el estilo de Cameron Crowe, porque lo único que hace es poner la música que a él le gusta.
Oye, es que la música es para pegarse un tiro.
Es horrible.
A ver, hay que tener un don. Y un don lo tiene Tarantino, digamos, para seleccionar música contemporánea para sus escenas, pero este no lo tiene.
Pues eso, y como bien definía una colega nuestra que trabaja con nosotros en el laboratorio americana de 18 años, a ella le encantó porque es como ver un póster de Orlando Bloom durante 2 horas.
Pues sí, y el chico no lo hace mal, Orlando Bloom, tampoco no requiere mucho su papel, pero claro, no sé.
A mí lo que más me gustó de la película, la verdad es que me reí en algunos momentos con Susan Sarandon.
Sí, lo que pasa
tiene
es que
gracia.
También Susan Sarandon...
Pero no se entiende el personaje.
Estoy un poco ya hasta las narices del típico, cuando empieza el tercer acto, le pongo a la actriz secundaria más importante de la película, en este caso Susan Sarandon, un pedazo de soliloquio, en plan, hoy soy una actriz que te cagas, que es lo que hemos visto con Susan Sarandon en el funeral de su marido. Mira, vamos a pasar a otra película más interesante.
¿Hay otra más interesante?
Un poco más interesante es North Country.
A ver, bueno, no sé yo qué vas a decir.
Aquí
de esta,
ya dicen que Charlize Theron está, vamos, más que nominada al Oscar a la mejor actriz, y quizá es del cartel de actores el que menos me gustó de North Country, que es una película, por otro lado, bastante ñoña.
Sí.
Que, digamos, no os esperéis encontrar algo tipo Los lunes al sol, que es más o menos dura como una piedra, sino... No, es una película que... A fuerza.
Muy ñoña, es como Antena 3 después de comer.
Pero el principal problema reside en que, vale, hay un, digamos, un acoso laboral de... Por cada 30 hombres hay una mujer en la mina, y hay cierto acoso laboral a las mujeres. Pero es que le crean, sin exagerar, 3 o 4 subtramas a la mujer, ¿a cuál más trágica? Y ya la final de dónde viene el niño, que no lo vamos a decir, el niño de ella... Pues ya es que parece que te estás leyendo un libro de Antonio Gala o una película de Almodóvar, en la cual todo tiene que ser lo más trágico posible y no cuela. Y bueno, pues Charlize Theron no está mal, pero la película se tambalea por eso, porque es mucho dramón y en el fondo, al final, todo sale bien. Con lo cual queda muy ñoño, muy ñoño. No hay un balance entre el pedazo dramón y la consecuencia que trae el pedazo dramón.
No, además también hay que decir que la película, durante toda la película vas viendo escenas de un juicio, que es más o menos la base de la película, y la verdad es que el juicio no está nada conseguido, porque no te intriga, no tienes la... Como cuando veíamos algunos hombres buenos. No, bueno, cuando la veía yo, que yo estaba atacada pensando en el juicio, madre mía, y hay un momento que tú tienes un testigo en el estrado que le quieres dar caña para que se rompa, y no entendemos cómo en North Country hay un testigo que se rompe por nada.
Exactamente, es que... lo has dicho muy bien. Se basa en algunos hombres nuevos y buenos, y no solo eso, sino que además acaba el juicio en plan copia exacta, clónica del final del Club de los Poetas Muertos, cuando todos se ponen encima de las mesas. Pues en plan así, a conseguir la lágrima fácil. Y vale, ya con clonar una película reciente, vale, no dos. Y además, la directora te mete unos planos. de por medio en la película. Yo odio estas películas, por ejemplo, me sale en La ciudad sin límites, un pedazo de película de Antonio Hernández. No me gustaba nada que de vez en cuando para meterte un plano aéreo de París de 5 o 10 segundos. Joder, que no es una telenovela. Aquí lo mismo, pero con La mina. Estoy de tomas aéreas de La mina hasta las narices. De verdad, que no es un documental de mineros.
Bueno, yo también lo que quiero decir es que Charlize Theron no me impresionó tanto como en otras películas, como Monster. La verdad es que lo hace bien y ya está, pero sí que lo hacen fenomenal. Sissy Spacek, el padre de ella... La verdad es que todo el mundo...
Y Frances McDormand.
Sí, todo el mundo lo hace... Y el marido de Frances McDormand.
Hombre, Sin Bean. El que no es Boromir y Faramir y que tampoco es Carl Urban.
Pues ese. Pues parece que todos lo hacen mucho mejor que lo hace ella.
Sí, sí. Es una película de historias secundarias, de personajes secundarios interesante, pero falla en el personaje principal. Con lo cual, como película deja bastante que desear.
Pues sí.
Pues hijo, ha sido así de triste. Otras veces informamos de películas americanas buenas, esta vez no tan buenas. Pero bueno, yo espero que el fin de semana que viene, si vamos a ver la nueva de Josh Clooney, Good Night and Good Luck...
No, vamos a ver la de Soft Girl.
Soft Girl, pues entonces ya seguro que os decimos algo bueno. Bueno, ha sido un placer como siempre, un besazo para ellas, un abrazo para ellos...
Y nos vemos el domingo que viene a criticar más.
Chao.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.